Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Aquí vamos terminando hoy lo que ha sido una serie que me ha ayudado mucho a mí. Hemos estado mirando lo que es la familia feliz, secretos bíblicos para cómo tener una familia feliz. Y hoy estamos terminando esto y estaremos tocando este tema, el secreto del compromiso ilimitado. Hemos hablado primeramente del secreto del amor verdadero. Vimos que este mundo no conoce lo que es el amor verdadero. Este mundo piensa que el amor es una emoción, es un sentimiento, es algo que sentimos aquí y cuando sentimos amor, sentimos como mariposas en el estómago. Pues el amor a veces se manifiesta por eso, pero eso no es el amor. Yo también tengo ese sentimiento cuando no he comido mucho o cuando como demasiado. Y bueno, aunque yo amo mucho la comida, no es lo mismo que amar a mi esposa. Y vimos que el amor es una decisión, no es una emoción. Y vimos que eso se demuestra más que todo por cómo Dios nos amó a nosotros, cómo Dios se entregó por nosotros y cómo Él hizo todo para levantar a nosotros. Vimos también que en la segunda semana vimos acerca del secreto de la sumisión mutua. Eso es muy interesante porque esa palabra sumisión, someternos, no nos gusta. A mí no me gusta, yo sé que a muchas mujeres no les gusta. ¿Por qué? Porque el mundo tampoco conoce lo que es la sumisión. Muchos rechazan totalmente esa idea y otros abusan la idea de la sumisión por abusar a los que se han sometido, ¿cierto? Yo he visto los dos lados y la verdad es que la Biblia enseña algo muy importante para una familia, para una iglesia, para vivir como humano. Aquí para tener el éxito entre este sistema mundial que el mundo no conoce lo que es la sumisión, pero es un asunto de autoridad y un asunto de necesidad. Autoridad, porque Dios siempre coloca una autoridad en cada parte, en cada área de nuestra vida, el gobierno, la policía y todo eso, a pesar de que no somos perfectos, la Biblia dice que debemos respetar la autoridad, porque están ahí y están representando lo que es la autoridad de Dios. Entonces, mientras no chocan con lo que dice Dios, hay que respetar a las autoridades en nuestras vidas, sean en la misma familia o en nuestro trabajo o en nuestra escuela, universidad, lo que sea, hay que respetar a autoridad. Pero también es un asunto de necesidades y pasamos tiempo mirando de que si yo quiero someterme a mi esposa, yo me someto a la necesidad de ella. La Biblia dice que ella necesita amor, necesita a alguien para liderarla a ella. Y el hombre necesita respeto y la mujer necesita cuidado y el hombre necesita pues saber que tiene porrista. El hombre necesita saber que es importante, que lo que él hace es importante, lo que él es importante. Y la mujer necesita saber que ella es valorada, ella tiene valor, ella es preciosa. Necesita saber que el esposo abandonaría a todos los demás para ella. Bueno, entonces vimos también la semana pasada acerca del secreto de la comunicación clara. Y a pesar de que no comunico muy claramente en español y ustedes tienen que corregirme, vimos principios bíblicos para poder comunicar en el contexto de una familia, para poder escuchar, aprender a ser escuchadores más oidores y escuchadores más que habladores. Vimos eso y es tan importante, hermanos, para saber cómo comunicar. Porque si no comunicamos, pues nos alejamos. Bueno, hoy vamos a terminar esta serie con el secreto del compromiso ilimitado. El compromiso ilimitado. Y la verdad es que la idea también de lo que el mundo tiene, la idea que el mundo tiene en cuanto acerca del compromiso, está muy errada, honestamente. Está muy errada. Pues el mundo, en vez de comprometerse, ellos hacen un acuerdo, pueden escribir eso en la primera parte. En vez de comprometerse, hacen un acuerdo, hay una diferencia. A veces yo he escuchado, hay personas que han utilizado estas palabras como palabras sinónimas, pero no son sinónimas, porque un acuerdo es diferente de un compromiso. Un compromiso dice que yo voy a hacer mi parte y voy a hacer mi parte. Voy a comprometerme, voy a prometer que voy a cumplir mi parte, pero un acuerdo dice que voy a hacer mi parte mientras tú haces su parte. Cuando tú dejas de hacer tu parte, también voy a dejar de hacer mi parte. Eso es un acuerdo. En vez de compromiso ilimitado, es compromiso condicional. Dicen, voy a comprometerme, pero hasta cierto punto. Y en vez de compromiso eterno, es compromiso temporal. Es temporal. Es algo que no va a durar mucho tiempo. Y por eso hay tantas familias destruidas hoy en día, en nuestra generación. Hay muchos que comenzaron diciendo votos y comenzaron tal vez en un altar y comprometiéndose, entre comillas, pero ya después de un año, 5 años, 10 años, ya. ¿Por qué? Porque hay una idea de un acuerdo, algo condicional, algo temporal, y no han entendido qué es el compromiso de Dios, qué es el compromiso bíblico. Y bueno, yo sé que todos nosotros venimos de diferentes fondos y diferentes historias y diferentes familias. Algunos de ustedes vienen de una familia, padres, que un padre y una madre por toda la vida y ellos le criaron y todo, pero algunos otros de ustedes, como muchos amados míos, como hasta mi propia esposa, pues han conocido mucha división y diferentes padres o padrastros o hasta no conocer a su propio padre y tal vez usted viene de esa situación, tal vez usted ha estado casado o casada en un momento ya no, o tal vez ya es joven y está pensando tal vez eventualmente casarse. Pues hoy vamos a mirar a principios bíblicos para ayudarnos de aquí en adelante, amén. Pues ayer tal vez hemos hecho errores, yo siempre hago errores, pero hay que aprender de eso y sobrepasar eso para experimentar lo que es la voluntad de Dios para el futuro, amén. Bueno, vamos a mirar otra vez a este texto. Hemos estado mirando Efesios 5 cada 8 días y de aquí en este pasaje hemos estado sacando los principios de cómo tener una familia feliz. Vamos a ver desde el 21 hasta el 33. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿cómo a qué? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miren conmigo al versículo 31. Ese es el texto clave para hoy. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno, vimos varias cosas que vamos a estar sacando, que un solo cuerpo, cabeza, cuerpo, carne y todo eso, pero vamos a mirar específicamente al 31. Antes de eso hay que entender que el compromiso es básicamente la unión. Entender el compromiso bíblico es entender la unión bíblica. Y es muy interesante porque no es un acuerdo, no es condicional, no es temporal. Los dos se hacen uno y hacen una sola carne, como veremos ahorita. Y dice que eso es unirse, eso es hacerse uno. Y hay poder en una familia unida, amén. Una familia unida puede lograr cosas que una familia dividida no puede hacer. En Marcos 3, 25 habla de la casa dividida. Habla de la casa dividida. Dice, si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede, ¿qué? Permanecer. No puede permanecer. Si una casa está, ¿qué? Dividida. No puede permanecer. Una falta de compromiso es la división, es la falta de unión bíblica. Eclesiastés habla también de cómo tener una amistad verdadera. Es interesante que estoy colocando esto en el texto o en la lección, el estudio de hoy, pero dice en Eclesiastés 4 del 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dice, según ese texto, un buen amigo ayudará en el trabajo. Amén. Ayudará en el trabajo cuando vamos a Café Madrid. Si somos pocos, honestamente nos queda difícil hacer lo que queremos hacer. Si somos uno o dos, casi imposible manejar un grupo tan grande de niños y repartir refrigerio, hacer manualidad. Pero si somos 10, 15, 20, uy, mucho más fácil. Podemos hacer más. Podemos pasar más tiempo con cada niño e invertirnos en ellos y hablar más con ellos y hacer más de un impacto. ¿Por qué? Porque siempre es mejor dos que uno. Siempre es mejor tener a otros para ayudarnos en el trabajo. Igual en la familia. Si yo quiero hacer algo para Dios, mi esposa me va a ayudar. Un amigo me va a ayudar. Y es mejor hacerlo con dos que uno. Y dice en el versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Muy triste, algunos piensan que pueden vivir la vida sin solitos, sin ayuda, sin amigos, sin familia, e intentan hacerlo, pero como todos nosotros, eventualmente van a caer, van a tropezar sobre la carne, sobre las tentaciones, y sobre eso el otro, y sobre los ataques de Satán, sobre cualquier cosa. Pero cuando estamos viviendo en unión con alguien, pues aquí está hablando de la amistad, pero estamos sacando una aplicación también para la familia. Dice que el uno puede levantar al otro, para eso es un amigo, amén. Dice en el 11, también si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Pues para mí siempre ha sido raro y extraño ese versículo, porque está hablando en el contexto de amigos. Y bueno, pues yo no dormía con mis amigos. Yo digo eso, pero había una vez, yo estaba viajando y eso fue hace como 11 años más o menos, tenía, ya era joven todavía, pero ya un joven adulto, ya independiente, estaba viajando por diferentes partes en el mundo, estaba estudiando, aprendiendo de diferentes cosas. Yo tenía un buen amigo, varios buenos amigos y fuimos a una parte en Perú, en la frontera entre Perú y Bolivia, se llama Juliaca. Juliaca es una ciudad muy elevada, como no recuerdo muy bien a cuántos metros, pero era como más de eso. A ver, yo creo, si no me equivoco, están a 14,000 pies, entonces como 4,000 metros, entonces, uy, así, mucho frío. Y nosotros estábamos viviendo en ese tiempo en Arequipa, Perú, que era como Bucaramanga, más o menos, 25, 28, todos los días. Entonces ahí llegamos y a cero, abajo cero, a cinco bajo cero, decíamos, ¿cómo vamos a sobrevivir esto? Y estábamos en un bus, llegando ahí, el bus no tenía calefacción, no tenía nada, y estábamos ahí en el bus, y hay una señora quechua, la gente indígena ahí, y las mujeres quechuas pues son muy distintas porque son así de anchura como altura, igual. Y siempre tiene su vestido de colores y hablan su idioma indígena. Y es interesante porque es más parecido al chino que el español. Pero ahí estaba ella y nosotros estábamos aprendiendo. Ella tenía sus cabritos también en el bus. Un bus de turismo, pero tenía sus cabros. Y yo dije, bueno. Bueno, y cada vez en cuando sacaba algo para darle de comer. Pero bueno, eso era muy interesante. Yo creo que así ella se calentaba con sus cabritos y con sus alimentos también. Pero yo y mis amigos teníamos mucho frío. Y yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo tenía un amigo un poquito más grande que yo, es decir, un poquito gordito. Y se acercó y dijo, Aarón, vamos a sobrevivir esta noche. David, regálame la cobija ahí. Y se cubrió a los dos. nos cubrió con la cobija y ahí estaba. Yo estaba un poquito incómodo al principio porque, bueno, como los hombres, somos hombres, aguantamos todo. Pero ya después de un tiempo, ¿saben qué? Dejé de... ¿Saben qué? ¿Cómo hacen eso con los dientes? ¿Cómo dicen eso?
Tiritar.
Voy aprendiendo nuevas palabras. Dejé de hacer eso, sentía que podría aguantar el frío. Porque tenía un amigo que me ayudó a calentarme. Entonces, ya en ese momento llegué a entender este texto. Lo había visto, lo había estudiado, había dicho, si durmieron juntos, ¿de qué está hablando? ¿De qué está apoyando la Biblia? Tenía mis dudas, pero en ese momento llegué a entender que uno solo en el frío se va a enfriar mucho. Pero cuando tiene otro, para ayudarle, puede mantenerse con calor. El intercambio, uno ayuda al otro. Igual en nuestra vida cristiana, nosotros si queremos vivirla solitos, nos vamos a enfriar. Es muy difícil mantener avivamiento en nuestros corazones. Es muy difícil hacer todo eso, sino que haya alguien ahí para ayudarnos, para avivar el fuego. Amén. Bueno, de eso está hablando. Dice en el 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Amén. Pues la ayudará en el conflicto. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es decir, que necesita a Cristo en medio de los dos. Y aquí está hablando de la amistad, lo que es la amistad verdadera. Pero ¿quién debe ser nuestro mejor amigo que nuestra pareja? Amén. ¿Quién debe ser nuestro mejor amigo o amiga que nuestra pareja? Si nosotros somos casados, debemos buscar todo esto en nosotros, debemos cultivar todo eso en nosotros para ser un buen amigo a nuestra pareja. Es mostrar el compromiso, es ser un buen amigo, amén. Y debe ser que nuestra pareja nos está ayudando en eso. Si usted está soltero o si está soltera, pues hay que aprender a ser un buen amigo, una buena amiga, un buen amigo a otros y cultivar eso preparándose para el matrimonio. Entonces son tres cosas. Ahora, son tres cosas que vamos a estar mirando en nuestro texto de Efesios 5, 31. Otra vez vamos a mirar rápidamente, vamos a pasar por esas cosas. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vamos a mirar esa primera parte. El compromiso ilimitado quiere decir dejar, es dejar. Eso es interesante para mí porque yo conozco a muchas personas que no han dejado el pasado. No han dejado el pasado. Pues es difícil. A veces yo entiendo que a veces uno tiene que hacer cambios por situaciones económicas y todo. Pero cuando nos casamos es dejar el pasado en el pasado. Es decir, la familia y los fracasos. Y cuando nos casamos, es decir, que yo estoy saliendo debajo el cuidado, debajo el techo de mis padres, estoy estableciendo una casa propia. Estoy estableciendo no solo una casa, un hogar propio. Amén. Y hay muchos que no quieren hacer eso. Cada vez cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, pues lo primero que esa niña hace es decir, mamá, me dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y él es así, 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 así. ¿Saben qué? Están robando a su esposo de la confianza que él necesita y tal vez no es perfecto. Bueno, él no es perfecto, pero él necesita hablar de esas cosas con usted y no que usted vaya hablando con su mamá. Igual los muchachos a veces se casan y dicen, pues, ella no sabe preparar arepas como ti, mamá. Ella no sabe cocinar, pues, ella ni siquiera sabe hervir agua. ¿Qué hago? Y a veces se quejan y presentan esas cosas. Y siempre hay un tiempo para hablar y los hijos siempre deben honrar a sus padres. Pero hay un tiempo para dejar. Hay un tiempo para salir y decir, yo me estoy comprometiendo contigo. Y es dejar el pasado, en el pasado. Dejar esas cosas que estén ahí en el pasado. Dejar fracasos también, eso es difícil. Que todos hemos fracasado, hemos hecho errores, nos hemos equivocado. En un momento u otro, o muchos momentos como en mi vida, nos hemos fracasado, hemos fallado. Pero es dejar toda esa cosa y decir, voy adelante. voy a dejar eso en el pasado, es dejar también relaciones íntimas con el otro sexo. Eso para mí debe ser obvio, pero para muchos, y para mí a veces, pues no pensamos dos veces en eso, porque nuestro mundo nos grita otra cosa. Es decir, bueno, cuando yo era más joven, siempre decía cuando yo era joven y comienzan a reírse. Cuando yo era más joven, antes de casarme, yo tenía muchos amigos, yo tenía amigas, yo tenía muchas amigas, y una amiga me ayudaba con eso y la otra ahí con eso, y éramos amigos todos y salíamos a almorzar o a disfrutar, fuimos a compartir con, en ratos, unos 5, 10, 15 de nosotros salíamos y eventualmente nosotros nos íbamos casando a veces a otras personas. A muchas de mis amigas que tenía, no he hablado con ellas por tiempo. ¿Por qué? Porque he dejado algunas relaciones que pueden separarnos, y es dejar todo lo que nos dividiría, todo lo que nos dividiría, es decir, que yo no voy a cultivar una relación con otra persona de otro sexo, porque eso es perder la confianza de mi esposa, es errarme en el compromiso que me he hecho a ella, porque el compromiso ilimitado es dejar. Bueno, hay otra cosa también, otra vez el texto dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, número dos, el compromiso es unirse. El compromiso es unirse. Y está pensando, ay, pues tan sencillo, tan simple, pues, ¿por qué estamos aquí? Porque ahí está diciendo simplemente lo que está en la Biblia. Amén. Porque yo no quiero decirles algo original, porque me puedo equivocar. Pero si les doy lo que dice la palabra de Dios, Él nunca se equivoca. Amén. Entonces, el compromiso ilimitado es unirse. La Biblia habla a parejas casadas y a parejas que han hecho ese compromiso. Yo entiendo que, como digo, todos venimos de diferentes situaciones, pero lo ideal para Dios, lo que Él dice es mejor para que un hombre y una sola mujer estén juntos para toda la vida. Amén. Se hacen parte del mismo equipo. Es decir, yo voy a levantar esa bandera. Voy a levantar la bandera, como dijo el hermano. Voy a identificarme con este equipo. Y no solamente voy a pasar para ver cómo funciona todo, pero voy a identificarme, voy a comprometerme. Se ponen a animar el uno al otro o a la otra. Es no burlarse del otro, no burlarse de sus sueños. Es apoyarle con respeto y no humillación. Yo he visto a parejas que siempre se están humillando en público. Es decir, que, bueno, hola esposa, ¿cómo estás? Uy, qué fea es en esa. Te ves un poquito gorda ahí. ¿No crees que está gorda ella? Yo creo que sí. Ay, y sabe que ella. Eso no es unirse, eso es dividirse. Eso no es unirse, eso es dividirse. Eso es ponerse en otros equipos. Él no es mi esposa, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, uy, ahí no vamos más. Pero saben que muchos nunca han entendido cómo unirse, cómo ponerse en el mismo equipo. No están en contra cuando hay conflicto, cuando hay problemas. Hablamos de eso hace 8 días. No es un tiempo para estar en contra a la otra persona, pero es un tiempo para poner un brazo sobre sus hombros y decir, vamos adelante, vamos juntos, vamos a pasar por esa prueba, vamos a pasar por esa dificultad. Es unirse, no es dividirse. El compromiso es unirse. Es interesante porque pueden trabajar juntos en un solo propósito. Así como hablamos de los amigos, que un amigo ayuda en el trabajo, en las labores de su amigo. Pero más que todo, es disfrutar la compañía de su pareja. En esos días no he estado mucho aquí en la oficina de la iglesia. Yo he estado trabajando desde la casa, el apartamento ahora, para estar cerca a mi esposa, porque ella está muy embarazada y me ha necesitado, e igual hemos tenido muchas otras cosas, pero he estado trabajando ahí, y ¿saben qué? Ha sido una bendición grande. ¿Por qué? Porque he podido almorzar con ella, cenar con ella, comparado a otros días que estaba pasando todo el día acá, hasta después de los cultos o las reuniones en la noche, y no podía ni desayunar, ni almorzar, ni cenar con ella. Y pues con ustedes sí, pero ustedes no son iguales, qué pena. Yo disfruto eso, sí, no quiero que me malentiendan, pero no son iguales. Pero yo he podido pasar tiempo con mi esposa y en esos días, a pesar de que ella está un poquito incómoda por estar tan embarazada, nos hemos podido reír, hemos podido recordar cosas y hablar de cosas y compartir. Y saben que yo disfruto mucho la compañía de mi esposa. No siempre es perfecto, no siempre es dulce. A veces encontramos, nos enfrentamos con situaciones difíciles. A veces tenemos que hablar de algo, algún problema, algún conflicto. Pero eso no es toda la vida. Es un momento corto y debemos siempre unirse y disfrutar la compañía. Dice que el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Es unirse, es trabajar juntos en el mismo equipo. Es mostrar ese compromiso por el matrimonio bíblicamente. Dice, número 3, vamos rápidamente. Dice, por eso dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. El compromiso es ser una sola carne. Es ser una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Pues vimos muchas veces en el texto de Efesios 5 que el marido debe amar a su esposa como a sí mismo, a su propia carne. Y dice que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y así el hombre es la cabeza y la esposa es la carne misma del hombre. Y cuando están juntos, cuando se unen en el matrimonio bíblico, el compromiso es amar simplemente a tu propia carne. Eso yo creo que para mí me ha impactado más que cualquier otra cosa en el matrimonio. Porque yo tengo que llegar a entender, como ya hemos dicho, que ella no está en el otro equipo, no estamos en contra, sino ella es mi carne. Y cuando ella duele, voy a doler yo también. Cuando ella tiene problemas, los problemas se hacen mis problemas. Cuando este dedo o esta mano no está funcionando bien, ¿sabe qué hace esta mano? Hace doble para poder cubrir. Pero no dice, ah, no te gusta mano, entonces, no, voy a buscar otra mano, ya. No, dice, voy a cuidarte hasta que recuperas. Amén. Dice, es ser una sola carne. Pues el plan desde el principio, como hemos dicho, es un hombre y una mujer para toda la vida. Hagan que el divorcio no sea una opción. De aquí en adelante, el divorcio no será una opción, porque cada vez que estamos con otra persona o cuando nos divorciamos y nos volvemos a casar, chao, ups, es como hacer un trasplante de cabeza y cuerpo. Es como decir, bueno, voy a cortarme esta cabeza y colocar esta cabeza sobre el cuerpo de Sebastián y voy a asumir la cabeza. Bueno, eso no tiene sentido, ¿cierto? Pero así dice la Biblia, que el hombre llega a ser la cabeza y la mujer su cuerpo. Es decir, son una sola carne y deben valorar a eso, deben entender eso. El compromiso es cuidar simplemente a su propia carne. El compromiso es dejar el otro en el pasado, unirse bíblicamente y ser una sola carne. Tener esa mentalidad de que yo quiero proteger a mi esposa, a mi familia, quiero proteger, quiero ayudar, quiero alimentar a mi carne. Mi boca forma parte de mi cabeza, pero todo lo demás no va a recibir alimentación sino por la boca. Amén. Entonces quiero comer porque me gusta comer. No como mucho, como pueden testificar algunos que han comido conmigo, se han sorprendido porque soy muy delgado, muy flaco, sí. Pero no como mucho, pero a mí me gusta comer. Pero ¿saben quién es más? ¿Les gusta que yo coma? Mis manos, mis piernas, mi barriga, amén. Están contentos cuando yo como porque ellos no tienen boca. Entonces es cuidar, es alimentar, es proteger los unos a los otros. No son ilustraciones ya un poquito chistosas. Pero quiero que sepan esto, Cristo nos ha dejado el mejor ejemplo. Él dejó todo para nosotros, todo, todo. Él dejó el cielo para estar con nosotros y para redimirnos. Pues entonces la pregunta es, ¿qué debe dejar usted para comprometerse más con su pareja? ¿Hay algo que le está dividiendo? ¿Hay algo que le está alejando de su pareja? ¿Hay algo que le está impidiendo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre? Tal vez un pasatiempo, un hobby nada más. Algo bueno, puede ser un deportivo que no me deja pasar mucho tiempo con mi esposa. Y necesito tal vez dejar eso en el pasado. Hay cosas que me habían gustado hacer en mi vida soltera. Uy. Pero ahora ya no puedo recordar la última vez que lo había hecho. ¿Por qué? Aprendo a disfrutar otra cosa. Aprendo a disfrutar la compañía de mi esposa y lo que a ella le gusta. Aprendo a disfrutar lo que me va a unir con ella y no me va a dividir de ella. Cristo nos mostró también un compromiso para siempre. Dice que en Hebreos 13, me encanta este texto, dice en Hebreos 13, 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desamparé, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice que yo no te desampararé, no te dejaré. Yo puedo saber que el Señor nunca me va a dejar. A veces no entendemos qué está pasando, como vemos en los salmos, que los salmistas dicen, Señor, no entiendo. No entiendo qué me está pasando, pero siempre llegan a decir, pero tú siempre eres mi refugio, tú siempre eres mi fortaleza, tú siempre eres bueno conmigo, siempre guardas tus promesas, siempre cumples tus pactos, Señor. Yo siempre puedo confiar en ti. Y así nuestra esposa, nuestra familia debe poder decir, y yo sé que mi esposo me será fiel. Debemos siempre reafirmar ese compromiso ilimitado que tenemos con ella o con él. Debemos siempre reafirmar eso. Debemos siempre hacerles entender que no solamente los amamos, que nos vamos a someter a ellos y que vamos a comunicar claramente, vamos a escucharles, pero también queremos confirmar que estamos comprometidos hasta el final. Mi esposa, cuando nos casamos, hermosísima, y hoy es más hermosísima, más. Yo no esperaba eso, honestamente. Yo creo que ella es la mujer más hermosa de todo el mundo, pero yo tengo amigos que me dijeron, Aarón, tenemos que hablar, me iba a casar muy pronto, ya en una semana o dos semanas, algo así, y mis amigos, algunos de los mismos que se calentaron conmigo con la cobija, dijeron, bueno, Aarón, pues Abri es una chica muy bonita, es hermosa, pero tú debes saber que ya después de que tenga un bebé, su cuerpo va a cambiar mucho y no será igual. Pues puede ser que llegará a ser un poquito fea. Después de dos bebés, más fea todavía. Después de tres bebés, uy, será otra persona, no la vas a reconocer. Y dije, bueno, yo la amo, yo ya he decidido que la voy a amar hasta el final. Y ella tenía sus dudas también, me decía, ¿me vas a amar cuando esté vieja y con un cuerpo diferente? ¿Me vas a amar cuando, si me engorda mucho? Y dije, sí, mi amor, yo te amo hasta el final. ¿Por qué? Bueno, yo sé que me has amado a mí y yo ya soy gordo. Yo la dije, y todos los días tengo que reafirmar eso. A veces, especialmente por los cambios con una bebé, yo creo que es hermosísimo, hermosísima. Pero ella dice, ay, no me mires. Yo te amo, yo te amo. Y estoy contigo hasta el final. Hay que reafirmar eso, amén. Hay que hablar con sus hijos y decir a sus hijos, no les voy a desamparar. No les voy a desamparar, no les voy a dejar, no les voy a dejar solitos. Voy a estar contigo y con ustedes hasta el final. En los momentos buenos, en los momentos malos. Los momentos que tenemos abundancia y los momentos de escasez. Estoy contigo. Hay que reafirmar eso. Y como creyentes, hermanos, Cristo es nuestra cabeza. Él es nuestra cabeza. Y la vida bendecida es una vida vivida bajo su liderazgo. Es una vida bendecida, es una vida de gozo, de paz. Cuando estamos entendiendo que Él es, Él ya se ha comprometido con nosotros, y cuando nos comprometemos con Él, es una vida hermosa. Que no es decir que todo será bueno, que no, nunca habrá problemas, que nunca habrán tormentas, pero es decir que es una vida bendecida. ¿Por qué? Porque aparte de Él nada podemos hacer. Aparte de Él no sabemos el camino a Dios. Aparte de Él no sabemos cómo tener gozo y paz en la vida. Entonces, una pregunta: ¿usted ya ha tenido, ha habido un momento en su vida en que usted la ha recibido como la cabeza, como el Señor de su vida, como el Salvador único que le puede mostrar el camino al cielo? Dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice, Él es el único que puede salvar. Él es el único que sabe el camino, y Él ya se ha, ya ha demostrado su compromiso por dejar todo, toda la gloria y todo lo que merecía en el cielo para venir aquí a esta tierra, para estar con nosotros y para hacer todo lo posible para levantarnos del hoyo de nuestro pecado, para rescatarnos de nosotros mismos, para salvarnos. Entonces Él dice, yo te amo hasta el fin, yo no te voy a volver a estar condenado. Dice que el que cree en mí nunca volverá a la muerte, nunca volverá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice, yo te tengo en mis manos para siempre, y hay que confiar en mí porque me he comprometido contigo. Muchas veces como cristianos tal vez aceptamos a su salvación, pero a su liderazgo no tanto, y queremos rebelarnos contra Él y decir, bueno, tú quieres hacer eso, bueno, está bien, pero yo voy por mi propio camino, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Bueno, hay tensión, hay conflicto, hay una falta de paz, pero como dije, y la Biblia lo dice claramente, la vida bendecida es una vida establecida en Él. Amén. Entonces, si usted nunca ha tenido un momento en su vida en que ha recibido la salvación, Dios le está invitando. Dice que nosotros somos pecadores, merecemos la ira de Dios, el infierno. Pero Dios en su amor nos amó tanto que murió en la cruz por nosotros. ¿Por qué tenía que hacer eso? Pues si voy a ser una buena persona, Dios no me va a dejar entrar al cielo. No, dice que la paga del pecado es muerte. Y lo que alguien tiene que pagar es la multa que estaba sobre mí por haber rompido, quebrantado la ley de Dios en la muerte. Y Cristo pagó la muerte por nosotros, pagó mi multa. Amén. Y dice que cualquier persona que confiara en eso, que confía en eso, será salvo, porque la multa ya está cancelada. Simplemente hay que recibirla. Amén. Hay que recibir a Cristo como su Salvador. Dice que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Hay que arrepentirse de creer en cualquier otra cosa y colocar la fe únicamente en Cristo. Es una decisión aquí y aquí. Y si no ha pasado a hacer esa decisión en su vida, ¿por qué está esperando? ¿Por qué está esperando? ¿Qué está esperando? Dios le invita hoy. Arrepiéntase del pecado y de la manera vieja de vivir. Coloque su fe en Él. Deposite su fe en Él, porque Él le ama. Y le ha mostrado, como hemos visto por esta serie, una vida puede estar feliz cuando hay amor verdadero. Y no podemos conocer ese amor sino por conocer a Dios, que es amor. Una familia puede estar feliz cuando hay sumisión mutua, cuando nos hacemos siervos los unos a los otros, y Cristo mismo se hizo siervo para nosotros. Una familia puede estar feliz cuando tiene una comunicación clara. Cristo mismo ha comunicado salvación y amor. Y una familia puede estar feliz cuando hay compromiso ilimitado. Amén. Yo quiero tener una familia feliz. No será una familia sin problemas, porque somos humanos y vamos a errar, vamos a fallar, pero yo quiero tener a Cristo en el medio de todo, porque Él me enseña cómo amar, cómo someterme, cómo comunicar bien, con gracia y verdad, y cómo comprometerme hasta el final. Amén. Señor, yo te agradezco otra vez por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos que está acompañándonos, que quiere aprender, Señor, de tu palabra. Señor, yo sé que todos ellos vienen de diferentes vidas, historias familiares, Señor. Yo sé que algunos están por casarse y otros tal vez eran casados, pero están buscando qué es el próximo paso. Entendemos, Señor, según tu palabra, que tú también entiendes cuando algunos pasen por momentos así. Y dices en 1 de Corintios 7, Señor, lo que es el plan para los que se han divorciado, los que están solteros, los que están por casarse, los casados, Señor, tú tienes instrucciones para todos, pero todos podemos aprender de esto, Señor, lo que es tu plan. Podemos aprender mejor lo que es el amor, la sumisión, la comunicación y el compromiso verdadero. Señor, ayúdanos a aprender de tu ejemplo. Ayúdanos a aplicar esas cosas todos los días y no ignorar lo que quieres hacer en nuestra familia. No estar en contra a los que están bajo el mismo techo, Señor, en nuestro hogar. No estamos en contra a nuestras esposas, a nuestros maridos, a nuestros hijos y a nuestro padre, Señor, sino que estamos en un solo equipo. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a colocarte en medio de todo, a vivir vidas, Señor, fundadas con raíz, Señor, en tu palabra y en lo que es tu verdad. Porque yo sé que así va a haber una bendición y va a haber familias felices en este lugar. Señor, yo te amo, te pido por aquel que no es salvo, que no espere más, que coloque su fe en ti, Señor. Yo te amo, en tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.